estamos en este nuevo especial de elecciones norteamericanas, el segundo podcast para entender hacia dónde vamos el 3 de noviembre. Hoy con la convención republicana, analizando en este momento todo lo que tiene que ver con ese discurso de Trump. Y Gabriel, vuelvo con usted para hacerle algunas preguntas. Entonces estamos hablando de que aquí lo que se presenta es un discurso de miedo que habla del castrochavismo en los Estados Unidos, un discurso en el que se plantea, como dijo de pronto Mike Pence, que este será un periodo para terminar lo que ya hicieron, más que cualquier otra cosa.
Pues yo creo que la fórmula del castrochavismo, Diana, es tratar de inducir a que el Partido Demócrata pierda esa vocación progresista que le está dando la ventaja en las elecciones, inducirlos a caer en la trampa de que deben abandonar para que no se ganen ese mote de castrochavistas, socialistas o todas esas barbaridades que se dijeron. Y entonces, si el Partido Demócrata lo hace, que yo me temo que va a haber algo de eso, sí estaríamos ante una situación donde la obtendría muchos resultados esta convención. Si ellos caen en esa trampa, claramente pues ese es el propósito. Y no es fácil de evitar, porque si hay algo a lo que le teme la opinión pública de Estados Unidos, que es en general pues inclinada hacia los temas patrióticos, institucionales y sobre todo una aversión profunda a la palabra socialismo, entonces pues creo que estaríamos en problemas desde el punto de vista de las posibilidades de Biden.
Camilo, sí.
Sí, perdón. Yo creo que el tema... Gabriel tiene razón en señalar que esa es una trampa para Biden, pero creo que es una trampa real. O sea, el problema que tiene hoy en día Biden es que la cobertura mediática que se está haciendo respecto de las protestas y los desórdenes y los amotinamientos que ha habido a raíz de este nuevo homicidio de un hombre negro por parte de la policía esta semana en Wisconsin, están cargando otra vez la idea de que es que aquí hay un caos y está empezando a reducir en la opinión pública el apoyo que había subido mucho al movimiento de defensa de la vida de los hombres negros.
No, pues eso, te interrumpo un segundito, una nota al margen, Camilo, y es que la señora Kellyanne Conway dijo públicamente ayer en Fox News, que ella es la asesora principal, que parece que va a renunciar por temas con su hija, pero el hecho es que dijo que el mejor favor que le podían hacer a la campaña de Trump había sido exactamente lo que ocurrió con el ataque feroz que hubo contra este joven negro, porque se refuerza la necesidad del discurso de orden y ley. Entonces pues simplemente quería señalar que ellos lo tienen muy claro en la línea de lo que dice Camilo.
Claro, y las encuestas les están empezando a dar la razón. Entonces, para la campaña demócrata, como decía Gabriel, pues es una trampa, pero lo ponen aprietos, y entonces Biden va a tener que hacer una labor muy juiciosa de no dejarse arrinconar y pintar ni como un mamarracho de la extrema izquierda, ni como un facilitador o una persona que apoya o que condona la violencia como forma de protesta. Ese es un tema que la campaña de Biden va a tener que enfrentar. Yo quisiera señalar otra cosa, y es que en materia de la estrategia de las campañas, uno ve claramente que la campaña de Biden fue una campaña de carácter del individuo, o sea, qué tan bueno es el presidente de la República, la persona que va a ejercer la función, pero más importante que las políticas. Y a su vez, Trump dijo, no, lo importante son los temas, no importa que yo sea una persona desagradable, lo importante es que yo sí logre las cosas, y entonces no, otra vez, es un tema de sin propuestas, pero por un lado está qué tipo de persona quiero yo como presidente, y por el otro lado qué tipo de resultados quiero yo de un presidente. Y esas son las dos estrategias generales de las dos campañas.
Sí. Yo creo que hay otro riesgo de los demócratas, más allá de lo que han señalado, que es el caer siempre en la trampa de tener que desmentir todo lo que Trump dice. Entonces, su molestia por la ilegalidad del uso de la Casa Blanca y por el discurso de Pompeo en viaje oficial, entre otras violaciones que se presentaron en la convención, también fueron como un distractor que los demócratas tuvieron que evitar obsesionarse con denunciarlo, como todas las demás mentiras que Trump dice a diario, que lo hace muy a propósito también, para desviar la atención del público estadounidense de la crisis tan profunda que se está viviendo. Entonces, yo creo que además de la tentación de tener que defenderse de las acusaciones ridículas de que Biden va a caer en el socialismo, siendo Biden, hay una necesidad de evitar la tentación de tener que salir a diario y decir que Trump es un mentiroso, que ya lo sabemos. Entonces, creo que al enfatizar la más allá del carácter, los planes que tienen los demócratas, y al seguir insistiendo, como hicieron en su propia convención, en los fracasos rotundos de Trump durante estos 4 años, pues van a tener unas buenas posibilidades de mantener su rumbo y eventualmente ganar.
Sí, yo quería preguntarles
un tema adicional,
sí.
Diana, si
sí,
me permite, hay un tema adicional respecto a eso, y es que en una encuesta que salió esta semana, se menciona algo que es también para Biden un menos, que le quita mucho espacio, y es que el 58% de los encuestados piensan que Biden no terminará su primer tiempo. Y en eso Trump ha sido muy bueno en establecer que en las elecciones que están en este momento, no es solamente votar por Biden, que además lo muestra como incompetente, sino también es que no va a lograr llegar al final de su periodo, donde quedaría Harrison, que Harrison dentro de todo tiene un lado muy positivo que le ha adicionado a Biden, pero al mismo tiempo, de los 6 estados que supuestamente podían definir las elecciones, que son Norte de Carolina, Arizona, Florida, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, Harrison no es muy conocida. Arizona y Norte de Carolina están ya definidos con Trump. Michigan y Wisconsin, donde no tienen un relacionamiento con Harrison, y adicionalmente Florida y Pensilvania, pues tienen una posibilidad muy alta de poder llevarlo los republicanos. Entonces yo creo que ese punto de estar constantemente Biden respondiendo a las mentiras de Trump, que efectivamente todo el mundo sabe que son mentiras, pero al mismo tiempo a su grupo electoral le parecen fabulosas, porque eso lleva a establecer la ley, lleva a establecer el orden, porque ese es el camino para lograr mantener la libertad, pues ha llevado a que este tipo de encuestas, este tipo de acciones de que no podría terminar su tiempo, le resten también y le pueden restar en las siguientes semanas.
Muy bien. Gabriel, usted no se dio cuenta, de alguna manera a mí me sorprendió que en la convención demócrata, pues hubo protagonistas de todo tipo, expresidentes, sociedad civil. En esta convención básicamente estuvo Trump y, como decía Camilo, la familia tratando de humanizar al personaje.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es impresionante la ausencia de personalidades, y eso lo que ilustra es que el Partido Republicano histórico ya no existe. Está sepultado por la avalancha trumpista. Casi que no se puede hablar de un Partido Republicano en el sentido histórico, sino estamos ante una nueva colectividad política a la cual se le han colgado los políticos porque no tienen opción, sin ninguna convicción en la mayoría de ellos, y vergonzantes. Y además que sin ningún endoso de los grandes patriarcas históricos también del Partido Republicano, y de hecho esta es una nueva derecha, muy en la línea de la nueva derecha en otras partes, incluida Colombia, donde pues el partido de derecha actual se tomó el Partido Conservador. Es una cosa muy similar, y hay una situación donde el Partido Republicano incluso puede llegar a perder la mayoría del Senado por haber renunciado a su esencia. Entonces es una situación muy interesante que se ve reflejada en lo que describes tú y en lo que decía Camilo.
Yo me alejo un poquito de la lectura de Gabriel. Es cierto, 50% de los conferencistas principales fueron familiares de Trump. Y el hecho de que las grandes figuras del partido, expresidentes y congresistas activos, no hayan estado, pues es muy diciente. Creo que es diciente de su temor de perder las elecciones, también los que deben buscar la reelección al verse demasiado cercanos a Trump. En algunos estados en donde están enfrentando el riesgo real de perder, como Gabriel ha señalado. Pero también,
¿Cuáles son esos estados?
Pues los que están en disputa en las presidenciales en general son estados en donde los congresistas podrían correr el riesgo de perder. Pero Texas, por ejemplo, que es un estado que vota republicano generalmente, pues tiene algunas contiendas que podrían ser complejas.
Sí, Georgia, por lo menos seis.
Sí. Entonces eso por un lado explica la invisibilidad del partido. Estoy de acuerdo en que no hay mucho partido, pero a mí me pareció interesante ver algunos personajes más jóvenes en la convención. Que obviamente están pensando más allá de estas elecciones, ya hacia el 2024. Entonces creo que ahí también se plantea el gran interrogante de qué va a hacer del partido, no en este próximo periodo, sino en las elecciones de 2024. Y ahí al menos yo vi algunos congresistas, gobernadores jóvenes interesantes que yo creo que evidentemente buscan ser el futuro del partido. Espero que Trump pierda y de pronto los republicanos pierdan también el Senado. Porque habrá, si eso pasa, todo un imperativo de reevaluación y de reconstrucción que se avecina.
Sí. Ahí hay un perdón. No, yo iba a ser muy corta y iba a hacer más que un comentario, como una pregunta adicional de lo que estaba mencionando, y es, si bien se nota una ruptura dentro del Partido Republicano, hay todavía una disciplina del partido por seguir alineando las acciones hacia el candidato que fue seleccionado en la convención. Y, por ejemplo, la última encuesta de Gallup a mí me desconcierta, y no sé qué opinen ustedes. Menciona que entre los republicanos el 90% está de acuerdo con tiene la aprobación Trump, que es más alta que la que declara la pandemia. Obviamente las encuestas, hay todo tipo de encuestas y hay todo tipo de resultados que se puedan tener, pero sí desconcierta un poco que, independientemente de esa ruptura interna, todavía la disciplina del partido hace una injerencia importante. O cómo se puede definir que efectivamente, independientemente de que no estén, pues hay una alta probabilidad todavía de que Trump pueda ganar, porque no solamente es las elecciones generales, sino la elección del Consejo Electoral.
Pasemos ahora un poquito a las encuestas nuevamente, como hacemos siempre al final, imagen positiva y los candidatos que se han dado después, los cambios que se han dado después de pasadas las dos convenciones. Según Real Clear Politics, el cambio en la intención del voto después de las convenciones fue casi nulo. Para el 17 de agosto, día en el que se inició la convención demócrata, Biden tenía un 50.2 y Trump un 42.5. 10 días después, o sea, estamos hablando del 26 de agosto, un día antes de terminar la convención republicana, los números estaban iguales: 49 Biden, 42 Trump. Un poquito menos Biden. Sin embargo, hay otros indicadores que juegan a favor del presidente Trump. El primero es que los asuntos económicos, en todas las encuestas, aventaja a Biden. Ustedes ya lo mencionaban, por casi 10 puntos. Y el segundo está relacionado con su imagen, pues según Gallup ha tenido un leve crecimiento desde hace un par de semanas. Hoy se ubica en 42%. ¿Qué significa que las encuestas sean casi iguales después de las dos convenciones? ¿Refleja que los votantes están radicalizados, alcanzaron un techo, creen que la tendencia se puede mantener o que la puede cambiar, Gabriel?
Pues yo creería que hay un rebote generalmente asociado al final de las convenciones, que en este caso creo que va a favorecer a Trump. Uh-huh. No mucho, no es una cosa realmente dramática lo que se debe esperar en incremento, que ya se empieza a sentir un poco en las encuestas, digamos, parciales que se han visto, pero eso es, se puede volver tendencia si la capacidad de reacción de los demócratas y de enfocar la agenda en sus temas que les han dado la ventaja. Si pierden esa capacidad, que es el riesgo, eso que es un pequeño incremento producido, un boost, como diría Blin, en el tema, pues se podría convertir en tendencia, y eso sí cambia lo que hasta ahora hemos visto en la ventaja parcial y temporal de Biden.
Camilo.
Yo creo que falta todavía una encuesta que seguramente se estará realizando en este momento y durante el fin de semana para ver el impacto final de la convención republicana sobre la intención de voto. Yo creo que pero lo importante es que la opinión pública y la intención de voto va a variar no tanto por el resultado de las convenciones, sino por la situación de lo que está pasando afuera del mundo político, y esto es otra vez el tema de las tensiones raciales, el tema de la violencia urbana, y el tema del coronavirus, y obviamente el tema de la economía. Entonces, estamos todavía lejos de poder determinar, decir que la elección ya está decidida. Faltan 38 días para las elecciones, pero creo que lo que va a cambiar en las encuestas son esos temas. Es qué pasa con los temas raciales, qué pasa con el tema del COVID y pues el manejo de la pandemia. Las últimas tendencias muestran que el número de contagios y de muertes en Estados Unidos está volviendo a bajar un poquito. Vamos a ver si eso se mantiene, esa tendencia se mantiene. Y lo otro, obviamente, es la economía. Y si la economía se vuelve el tema, es probable que eso favorezca mucho a Trump el día de las elecciones del 3 de noviembre.
Sí. Marlene, Claudia, Arlín. Sí.
Estoy de acuerdo con lo que han planteado. Esta elección es un referendo sobre la labor de Trump, sin duda, más que otras reelecciones, diría yo. Y en la medida en que cambie algo de la situación tan catastrófica que vive Estados Unidos actualmente, pues eso, bien manipulado por Trump, podría jugar a su favor. Y quería agregar que es interesante ver que durante los 4 años Trump ha gozado de un nivel estático de aceptación que ha sido menor que su tasa de rechazo. Y yo creo que esto también es importante tenerlo en cuenta. Básicamente no ha oscilado esa cifra, y creo que esto también se conjuga a la hora de imaginar lo que puede pasar en noviembre, por no hablar de los debates presidenciales, si es que los van a ver, están programados, toca esperar a ver si se hacen y cómo.
Sí, y es el momento en el que sabremos si Biden le va a comprar a Trump una especie de respuesta a ese discurso de agresión.
Claro.
o dónde se va a ubicar Biden. Por si a ustedes les parece tibio Biden o neutral, como es la palabra de moda ahora.
Es mal para debatir, simplemente. Pues es tibio, no es tibio, es muy humano, tiene mucho sentimiento, pero a la hora de debatir pues no es muy efectivo.
Yo quería hacer una comentación sobre el tema de la convención, es Diana, y es que estoy de acuerdo con lo que mencionaron, pero hay un tema importante, y es que las dos convenciones, uno ve claramente que lo que buscaron fue buscar el equilibrio, servir a sus bases. No era una intención muy feroz de actuar sobre el nuevo, sino era más sobre aquellos de servirle a las bases para ir delineando, pues obviamente, dentro de esa polarización que existe tan grande en las elecciones de Estados Unidos, y en algunos casos con temas para los indecisos. Y en eso, pues, yo creo que ahí el resultado se vio en las encuestas que se dieron después de las convenciones, y es que no hubo mucha diferencia de aumento por parte de las encuestas a cada una de las convenciones. Y el tema de Biden, yo no creo que sea tibio, la verdad. Yo creo que tiene una convicción muy muy clara sobre sus pasos y lo que quisiera desarrollar, y estoy de acuerdo con alguien que es una persona muy humana, pero le hace falta un poco de fuerza en demostrar esas acciones y en la calidez de su forma, de su personalidad.
¿Quién me falta?
Yo no creo que Biden sea tibio. Lo que pasa es que es cierto que efectivamente es un hombre de centro izquierda, y que no hay que olvidar que en la larga carrera de Biden fue durante mucho tiempo que fue parte de lo que le cobraron o trataron de cobrarle durante las primarias, es que él fue más un, lo que llamaban un demócrata de la seguridad, o sea, que era pro seguridad, pro normas más estrictas, combate muy frontal contra la criminalidad. Le reclaman con razón que él efectivamente fue uno de los promotores de la ley en 1994, si no estoy mal, que cambió radicalmente la forma de sentenciar crímenes y endureció las penas, y eso afectó mucho a la comunidad afroamericana. Entonces, él siempre ha sido más bien un demócrata de centro-centro, y no un demócrata de izquierda. Entonces,
pero eso que dice Camilo lo favorecería en el contexto de una discusión de law and order.
Exactamente. Y eso es parte de lo que en las cosas que se vieron en esta campaña, en esta convención, perdón, los republicanos no sabían al principio muy bien cómo atacar a Biden. Y vimos varios oradores y varias publicidades atacando a Biden por ser demasiado suave con el crimen y promover el caos, y otras diciendo que es que él era demasiado duro con los criminales. Lo mismo está pasando con Kamala Harris, la vicepresidente de Biden. Entonces, ellos tienen una ventaja ahí para defenderse de ese tema de la ley y el orden. Pero pues Trump, Biden siempre ha sido un hombre más bien de centro, casi que centro-derecha, comparado con lo que es el mundo demócrata actual.
Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Una conclusión muy corta de cada uno sobre qué esperar para los debates que vamos a ver, cómo se están imaginando que se va a producir este escenario.
Pues muy rápidamente, Diana, creo que la convención republicana agitó el entorno y las cosas que parecían incertidumbres, como siempre pasa en unas elecciones tan difíciles y tan históricas como estas, las incertidumbres han desaparecido y vuelve a barajarse el juego político.
Yo creo que va a ser una contienda bastante feroz, una campaña electoral muy fuerte, una batalla, de hecho, como nunca antes, donde, como mencionaba antes, los hechos no juegan ningún papel. Y aquí va a haber una búsqueda de la autopreservación, y ojalá se pueda establecer la capacidad de diferenciar entre la realidad y la ficción, porque eso va a ser el juego que seguramente se van a dar en los debates y de aquí para adelante.
Bueno,
yo sí me sueño con una campaña que continúa con base en los hechos presentados por los demócratas y una refutación de las mentiras y de las ficciones que el gobierno de Trump ha vendido al público estadounidense. Y creo que en la medida en que ese mensaje quede claro y reiterado, y que haya propuestas convincentes, obviamente, por parte del Partido Demócrata, puede ganar las elecciones Biden.
Bueno, vamos a ver, ustedes, de los que están en esta mesa, apuestan, ¿tienen Biden posibilidades, Camilo?
Yo creo que tiene posibilidades. Hoy en día todavía las apuestas están a favor de él, pero la campaña está todavía muy apretada. Yo voy a decir una cosa, creo que Biden le va a ir mejor en los debates que lo que la gente estima. Yo creo que Biden va a ser mejor debatiendo a Trump que lo que la gente teme. Y segundo, creo que Kamala Harris va a volver a Pence en el debate entre vicepresidentes.
Bueno, pues
yo creo que tiene muy buenas posibilidades,
Gabriel,
de ganar.
Que tiene posibilidades.
Creo que están empatados.
Sí. Yo iba a decir exactamente lo mismo que Gabriel, están en 50-50.
Bueno, pues no, vamos, está muy interesante este proceso. Vamos a estar, ya tenemos todos los meses estos dos grandes especiales, y cada vez que las noticias en Estados Unidos así lo obliguen, pues estaremos con nuestro podcast para aproximarnos a las elecciones norteamericanas. Gracias a ustedes.